varios los conflictos que vive el matrimonio. Muchos son internos y otros externos. De todas maneras, para que un matrimonio resista las tormentas de la vida, el constructor tiene que ser Dios. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Muchos de nuestros conflictos podrían ser resueltos o encarados si aplicamos la gracia. Y acerca de esto, el pastor Carlos se referirá en la segunda parte del mensaje titulado Un matrimonio aceitado por la gracia. Así que con la Biblia a la mano, prepárese para escuchar la palabra de Dios.
¿Qué se necesita para permanecer en un matrimonio? Adivine qué. Gracia. Gracia, una enorme cantidad de gracia. Un matrimonio que es aceitado con la gracia perdura, permanece, está protegido contra todo el desgaste de las constantes fricciones del matrimonio. La tercera realidad la encontramos aquí en el versículo 27 de 1 Corintios 7. Dice, si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Ok, conté cuatro veces la vez anterior, aquí tiene una quinta. O sea, Pablo realmente está hablando en serio. Lo dice una vez más. Si no tienes esposa, no busques casarte. Por favor, ustedes que están solteros, no se apresuren a encontrar marido o mujer. No se apresuren. No vaya de iglesia en iglesia buscando las clases de solteros para ver si encuentra ahí una changuita que le guste. No, no se desespere si usted no tiene el don de la soltería. Espere en el Señor. Por experiencia se lo digo, espere en el Señor. Y llegará la persona correcta y adecuada en su tiempo. Dios es muy bueno para acomodar las cosas. Así es que aprenda a esperar en el Señor, no se desespere, porque ahí radica el problema. En el desespero agarra el primero que pasa y las consecuencias no se hacen esperar. Se enfrenta con estas realidades. Pablo sigue diciendo en el versículo 28, pero si te casas, no es pecado. ¡Qué alivio, Pablo! Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas. ¿Y puede subrayar esa parte, por favor? Subráyela. De veras, no le va a caer un rayo porque subraya su Biblia. No importa que sea la iglesia, subráyela porque cuando la subraya se le va a quedar en la cabeza. Si se casa, tendrá, ¿qué? Problemas, aflicciones, conflictos y todos sus derivados. ¿Se da cuenta? Si lo hubiera sabido antes, pastor. Pues sí, si lo hubiera sabido antes, estuviera solterita y bien feliz, ¿verdad? Y estoy, dice aquí el apóstol Pablo, tratando de evitárselos. Pablo está dando un consejo bien práctico. No es un mandamiento moral ni espiritual. Es un consejo muy práctico. Los creyentes son todavía pecadores, aunque hayan reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Siguen siendo pecadores. Están sujetos a las limitaciones de su antigua naturaleza, sus debilidades de la carne. Si de por sí es bien difícil para un pecador vivir solo consigo mismo, ahora imagínese juntarse con otro pecador o pecadora. Pues arde Troya, ¿verdad? Cuando dos personas están unidas en matrimonio, los problemas de la naturaleza pecaminosa se multiplican. La vida íntima nos permite ver con más claridad las fallas de nuestro cónyuge, pero también las nuestras en la otra persona. Y cuando uno de los cónyuges es un inconverso, un inmaduro, un egoísta, un temperamental, un dominante, ¡ay!, el conflicto se agranda. Por eso tiene que tener mucho cuidado con quien anda. Jovencitas, jovencitos, si la persona con quien andan saliendo no es cristiano, escuche el consejo del apóstol Pablo. No crea que se va a portar como se está portando ahorita. No, le van a salir los cuernos, usted va a ver. ¿De veras? Bueno, no salen los cuernos, mentiras. Otra cosa peor. El matrimonio involucra conflictos, demandas, dificultades, sacrificios, ajustes que la soltería no demanda. El matrimonio está ordenado por Dios y es bueno, es santo, es puro, es gratificante, pero no resuelve todos los problemas del ser humano. Al contrario, le trae más. El matrimonio nunca debería usarse como una forma de escape, ni de soledad, ni mucho menos para no caer en impureza sexual. Aquellos que están casados les pueden decir a ustedes jóvenes, que si estaban batallando con algún problema ellos, de algún tipo de intimidad o algún tipo de impureza sexual, las cosas no aminoraron al casarse. Muchas personas llevan su soledad al matrimonio y terminan haciendo que la otra persona se sienta sola también, en lugar de salir de esa situación. Cada novia que piensa que se ha casado con un caballero de armadura brillante montado en un caballo blanco, debe comprarse un montón de pulidor porque la armadura se desgasta bien rápido. Piénselo. Piensa en las palabras de Pablo. El matrimonio les traerá problemas. Todo novio que piensa que se ha casado con la Mujer Maravilla, una mezcla perfecta entre la Madre Teresa, Betty Crocker y Angelina Jolie, debe recordar las palabras de Pablo. Los que se casan tendrán problemas. Aquí está la tercera realidad. El matrimonio incluye momentos de conflicto. Me atrevo a decir que las palabras matrimonio y problemas son sinónimos. Van de la mano. Y se necesita gracia, gracia para poder superarlos, para poder no sucumbir ante ellos. ¿Problemas? ¿Cuáles problemas diría usted? Calamidades personales, enfermedades, problemas de la vieja naturaleza, problemas con los hijos, problemas de pleitos en la iglesia, problemas con el pastor, problemas con los vecinos, problemas de los tiempos en los que vivimos, problemas del clima, problemas con el auto, problemas en la escuela. El matrimonio siempre incluirá tiempos de conflicto. Grábese. Y cualquiera de estas categorías de problemas puede hundir un matrimonio si la gracia no está al timón. ¿Estamos hablando del mismo idioma? ¿Ustedes los casados, nosotros los casados, no entendemos esto como una realidad en nuestras vidas? Sí, esa idea romántica de algunos libros que cásate y tus problemas se acabarán. Ahora, yo no estoy en contra del matrimonio, yo estoy felizmente casado. Tengo mis circunstancias, mis altas y mis bajas y aprendo cada día a relacionarme mejor con mi esposa. Cada día es un buen momento para aprender de nuevo lo que es estar casado. Literalmente, mi esposa y yo tenemos esto en nuestra mente. Es como si cada día nos casáramos de nuevo. Para poder vivir siempre en ese primer amor. ¿No sería hermoso que hiciéramos lo mismo en nuestra relación con Cristo? Que cada día nosotros confiáramos nuevamente en Jesús para poder vivir ese primer amor con Él. Haga la prueba, sería algo interesante en nuestras vidas. Si necesita gracia, pídala al Señor. Él está dispuesto a llenarle constantemente toda su bodega, esa gracia para animarnos los unos a los otros en medio de los senderos de los conflictos y que nos llevan a través de otras circunstancias y de los desacuerdos. Pero también nosotros tenemos que tener la gracia para aceptar las responsabilidades. Hablamos ahorita de nuestras realidades, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de nuestras responsabilidades. Enfrentar las realidades del matrimonio requiere madurez. Pero usted sabe que está comenzando a madurar cuando usted empieza a adquirir más altos niveles de responsabilidad. Cuando alguien le ha conferido algo porque usted hizo bien a la primera, usted está madurando, usted está recibiendo más y más responsabilidad. Bueno, de igual manera aquí vemos como señal de madurez el aceptar las responsabilidades del matrimonio. Sin embargo, el sabio cumplimiento de nuestras responsabilidades de acuerdo a la voluntad de Dios no viene de nuestras propias fuerzas o de lo que hagamos en nuestros propios medios, sino por el Espíritu Santo que es dado por gracia a cada uno de nosotros. Es el aceite de la gracia lo que va a permitir que fluyan nuestras relaciones de manera horizontal, las relaciones que tenemos con otras personas. Pero va a ocurrir a menos que podamos hacer que sea por gracia, no tanto porque queramos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos tener una relación estrecha con Dios, experimentar una gracia vertical para poder experimentar una gracia horizontal. No sucede de otra manera. Si yo no tengo una relación con Dios, es difícil que yo pueda tener una buena relación con los semejantes, hablando espiritualmente. O si yo llevo una relación pésima con mis semejantes, no puede ser que yo tenga una relación armoniosa con Dios. Algo no está bien. Para mí la gracia es en forma de cruz. tiene un travesaño vertical y tiene uno horizontal. De mí hacia Dios o de Dios hacia mí y de mí hacia los demás y de los demás hacia mí. ¿Se da cuenta? Pablo en Efesios capítulo 5 nos presenta las responsabilidades primarias que deben tener los hombres y sus esposas en el hogar. Esas responsabilidades primarias de los esposos cristianos. Y fíjese que es curioso, porque ninguna de estas dos responsabilidades son complicadas, pero por alguna extraña razón, muchos matrimonios cometen fallas en poderlas llevar a cabo. Permítame leer el versículo 15, comenzar un poquito antes en el versículo 15 de Efesios capítulo 5, para que escuche un poquito lo que es el trasfondo del pasaje que usted quizá ha escuchado muchas veces, lo que es en Efesios 5:22. Voy a empezar en el versículo 15, dice la palabra de Dios. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Muchos hombres resaltan los versículos 22 al 24, simple y sencillamente porque les gusta esa palabra de someterse. O sea, hasta se lo han memorizado algunos hombres con los que he hablado. Yo creo que se los repiten a su esposa cada vez que le levanta la voz o no les da de comer lo que ellos pidieron, ¿verdad? Pero no se emocionen mucho, ahorita va a encontrar usted la interpretación correcta. Por eso leí desde el versículo 15, porque desde ahí está el trasfondo de que ese sometimiento es mutuo, no solamente de ella, también de él. Versículo 21, sométanse mutuamente, y está hablando aquí precisamente a ambos como creyentes. Cuando examinamos cuidadosamente del versículo 15 al 21, nos damos cuenta de que aquí no hay un tono dictatorial, sino un tono delicado y armonioso. Fíjense, Pablo recalca el ser sabios, versículo 15, el ser llenos del Espíritu Santo, versículo 18, el tener un corazón lleno de gozo, versículo 19, el ser agradecidos, versículo 20, y tener un espíritu de sumisión mutua, de acuerdo a lo que dice el versículo 21. Si estas cosas, óigalo bien, hombre, varón, si estas cosas estuvieran presentes en un matrimonio, como lo están en el contexto de este pasaje, la esposa no tuviera ninguna dificultad para darse a sí misma sin reservas a su marido. Entonces, la responsabilidad primaria de la esposa es la siguiente: conocerse y respetarse a sí misma de tal manera que pueda darse a su esposo sin vacilación. Conocerse y respetarse a sí misma de tal manera que pueda darse a su esposo sin vacilación. Creo que puedo escuchar más de alguna de ustedes mujeres decir: ay, pastor, si usted conociera a mi marido, se daría cuenta de cuánta gracia se necesita. Sí, estoy de acuerdo con usted. Increíble, pero cierto, sí, sí lo conozco. Y sé que la necesita. Pero con el Señor Jesucristo a cargo de su vida, hermana, con el Espíritu Santo fortaleciendo su caminar, sus acciones, suavizando el tono de su voz, sus actitudes, sus palabras, sus respuestas. Es increíble, es asombroso cuán poderosa puede ser la gracia en su vida. De la misma manera que debido a su gracia, nuestro Dios se inclinó hacia usted y le amó cuando se encontraba en un estado desagradable, de la misma manera, la gracia de Dios va a despertar dentro de usted, mujer, el deseo de inclinarse y entregarse a otra persona que puede ser también desagradable, tal como todos nosotros lo hemos sido alguna vez en nuestra vida con Dios. Esto es para las esposas. Ahora déjeme voltear un poquito a mirar a los esposos. Veamos lo que dice a los maridos. Mientras que Dios espera que las esposas respeten a su marido, tanto que ella esté dispuesta a vivir por él, Dios exhorta al marido a amar a su esposa, tanto que él esté dispuesto a morir por ella. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, vivan para sus maridos, sométanse a él. Y al marido le dice, ámenlas que estén dispuestos a morir por ella. Ambas reflejan precisamente la imagen de Cristo y la iglesia. Echemos una mirada a los versículos 25, aquí en el mismo pasaje de Efesios capítulo 5. Dice la Biblia, para los maridos esto significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y la justificación dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y luego en el versículo 28, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad muestra que se ama a sí mismo. Entonces la responsabilidad primaria que vemos aquí en el versículo 28 es que así como la esposa también se entrega de alguna otra manera a conocerse y respetarse, el marido ama al Señor tan profundamente y se agrada a sí mismo tan completamente que se da a su esposa sin condiciones. Ama al Señor tan profundamente y se agrada a sí mismo tan completamente que se da a su esposa sin condiciones. Hombres, el amor que nosotros sentimos por nuestras esposas, jóvenes, el que ustedes sentirán por sus esposas cuando las tengan, tiene que ser sin condiciones. Debe quitar de su vocabulario el sí, entonces. Es decir, yo haré esto si tú haces lo otro. Esto no es lo que el Señor hizo al demostrar su amor a la iglesia. Él no le dijo, iglesia, muero por ti si tú me obedeces. No, ¿verdad? Simple y sencillamente mostró su gracia. Y gracia es porque la iglesia no lo merecía, Cristo murió por ella. De igual manera, nosotros, aunque ellas no lo merezcan, debemos mostrar nuestro amor, que estemos dispuestos aún a dar nuestra vida por ellas. Si usted me pregunta si realmente los hombres aman su cuerpo, simplemente vaya a un gimnasio donde hay fisicoculturistas. Esos lugares están llenos de espejos por todos lados. El único lugar donde no hay espejos es en el suelo. Y usted los ve mirándose su cuerpo y esos músculos. Y bueno, no hacen ejercicio, no necesitan, yo creo, pero eso sí se la pasan mostrándose ahí. A veces da coraje ir a los gimnasios. Mejor me quedo en mi casa, yo solo. Ay, frente a los espejos usted va a ver a esos hombres admirando su cuerpo. Es curioso, pero no vemos muchas veces a las mujeres haciendo eso, ¿eh? A los hombres sí. Por algo Pablo está utilizando aquí este lenguaje. Conocía el verdadero amor que tienen los hombres por sí mismos. Por eso está tratando de encontrar la analogía. Una vez más, necesitamos nosotros gracia para poder amar a nuestras esposas con ese amor sacrificial como el que tuvo Cristo por la iglesia. Pero esto no fluye tan fácilmente. ¿Sabe qué necesitamos? Gracia. La gracia que proviene de Dios para poder hacerlo. Gracia. Es curioso porque en nuestro tiempo vivimos un conflicto de entender cuáles son los roles que nosotros cumplimos como marido y mujer. Hay un libro muy interesante que escribió el doctor Kevin Lehman. El libro se llama Las Complacientes. El subtítulo de ese libro es Las mujeres que no pueden decir no y los hombres que las controlan. Interesante, ¿verdad? Hay una disparidad entre el rol que cada uno desempeña, entre la respuesta que cada uno debe tener en el lugar. Por eso me llamó la atención leer para ustedes unos fragmentos de este libro, de este capítulo en particular. Dice lo siguiente el doctor Lehman: el costo del matrimonio es más alto para las esposas que para los esposos. Si usted está hablando de la buena salud mental y el bienestar psicológico, los hombres van mejorando cada vez. A pesar de todos sus reclamos acerca del matrimonio, más mujeres que hombres encuentran en el matrimonio su fuente de felicidad. Ellas se aferran al matrimonio a pesar del costo que éste involucra. ¿Ven más mujeres echándole ganas al matrimonio que hombres echándole ganas a su propio matrimonio? Esta es la realidad de lo que está poniendo aquí. Ahora, quiero que escuchen muy bien, mujeres, lo que el doctor Lehman está hablando en cuanto a complacer a cualquier precio. Porque esta idea del sometimiento que muchas veces, a lo mejor en las iglesias donde ustedes han estado, o la manera como han interpretado o leído algunos libros, las han confundido ese aspecto de la sumisión. Déjenme leer para ustedes esto. A través de los siglos, las mujeres han sido las que tratan de agradar, mientras los hombres los que tratan de controlar. Robert Karen, quien dirige talleres para hombres y mujeres sobre el tema del poder y la intimidad, se refiere al viejo y al nuevo sistema de las relaciones interpersonales del hombre y la mujer. Nuestros padres y abuelos conocieron un mundo que tenía valores más estables y roles mucho más claramente definidos para los hombres y las mujeres. El poder y la responsabilidad se asignaban claramente y cada uno sabía dónde estaba situado. A menudo el sistema fue injusto para las mujeres, pero les ofreció una cierta cantidad de seguridad. Una mujer podía ser bastante feliz si estaba dispuesta a aceptar las reglas y los límites que el matrimonio le imponía. El trabajo de una mujer era cuidar del hogar, criar a los hijos y estar siempre disponibles para toda la familia. El trabajo del hombre era salir y ganar el sustento y hacer contribuciones a la sociedad. En efecto, los hombres eran puestos en un pedestal y las esposas eran relegadas a ciudadanas de segunda clase. Con la llegada de la liberación femenina, en la última parte del siglo XX, se supuso, óigalo bien, se supuso que todas estas desigualdades tenían que morir. ¿Pero realmente ha sucedido así? Las mujeres se están dando cuenta de que tenerlo todo no es tan especial como pensaban. En realidad, ellas están alcanzando a los hombres en las enfermedades del corazón, así como las úlceras y otras enfermedades relacionadas con el estrés. Ahora se les permite tener buenos trabajos y ganar excelentes sueldos, pero el balance emocional del poder en la casa sigue siendo el mismo. O sea, tiene trabajo, pero también en la casa sigue teniendo el mismo trabajo. ¿Querías liberación? Toma tu liberación. Perdón, ese es mi... no lo dijo el doctor Lehman. La mayoría de las mujeres todavía tienen que seguir dando mientras que el hombre continúa recibiendo. La mujer es quien tiene más capacidad de compasión, de dar apoyo y de estar disponible cuando se le necesita. Los hombres todavía no están en contacto con sus sentimientos de la forma en que mejor lo pueden hacer las mujeres. Ellos tienen menos capacidad de extender la mano para hacer contacto emocional. Sin embargo, son capaces para extender la mano y tomar todo lo que la mujer pueda ofrecerle. Y al hacerlo, a menudo sacan ventaja de ella. Interesante. ¿Discutiría usted en contra de lo que dice el doctor Lehman? Yo no. Es la realidad que estamos viviendo. Los roles están confundidos. Hoy en día, los niños están creciendo en un hogar donde no saben cuál es la función del padre y cuál es la función de la madre. Palabras como heterosexual, homosexual o metrosexual se confunden y ellos al rato van a decir que son heterosexuales, homosexuales o metrosexuales porque es lo que tanto escuchan. Si no ven ellos ubicado en su hogar el rol bien definido de lo que es ser un hombre enteramente masculino y una mujer enteramente femenina, los jóvenes van a crecer confusos. Con razón tenemos situaciones más y más recurrentes hoy en día en nuestros hogares de jovencitos que tienen crisis de identidad sexual. No saben realmente si son o no son y al rato se comen la mentira esa de que fueron creados con un gen de la homosexualidad.
Comprender los roles y funciones que Dios ha diseñado para el hombre y la mujer hará posible la unidad en la relación matrimonial. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. El mensaje que hemos escuchado se titula Un matrimonio aceitado por la gracia. Y ahora permítanos unos minutos para compartir lo siguiente.
Hola, mi nombre es Vanessa Murillo y sirvo en Visión para Vivir como diseñadora gráfica. La gracia es un don que recibimos en la salvación, pero no termina ahí. La gracia es algo que usamos todos los días. En Visión para Vivir, nos apasiona guiar a personas como las que me escuchan en este momento por el camino que conduce a la gracia eterna de Dios. No es una solución fácil y requiere que nos fortalezcamos en Aquel que nos las concede libremente cada día. Hoy les invito a unirse a este ministerio vivificante. Su generosa donación a Visión para Vivir llevará a personas desprevenidas a la fuente de la gracia, donde beberán hasta saciarse del agua viva de la vida. Muchas gracias.
Es en esa agua viva de la vida en la cual nos enfocamos aquí, en Visión para Vivir. En agradecimiento por su donativo al ministerio, le queremos enviar el nuevo cuaderno de estudios bíblicos, El Despertar de la Gracia. De esta manera, le ayudaremos a continuar estudiando el tema de la gracia. Puede solicitar este estudio bíblico enviando su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 para poder ayudarle con su donación y también para adquirir este valioso recurso. Ahora bien, si prefiere usted visitar visionparavivir.org, desde allí usted puede realizar su donación y adquirir el estudio bíblico El Despertar de la Gracia en formato digital. Mañana el pastor Carlos continuará con la conclusión del mensaje, Un matrimonio aceitado por la gracia. Le esperamos.
El mensaje anterior, Un matrimonio lubricado con gracia, fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 1990, 1996, 2004 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.